Informativo Aru.
La producción ecológica, el turismo sostenible o las estrategias publicitarias en torno a la comida son algunos de los temas que les vamos a contar en este programa, en el que comprobaremos cómo la cultura tiene también una presencia importante en las universidades españolas. Esto es Informativo Aru y yo soy Eva Luz. ¡Comenzamos! Mejorar el estado natural de una zona es lo que persigue el llamado turismo regenerativo, del que se ha hablado en las jornadas sobre turismo responsable y sostenible que han organizado la Universidad de Deusto y Tau Fundasioa. Idaira Aguirre Gómez Corta y Ander Taboada, Deusto Irratia.
Hablamos hoy de turismo regenerativo, definido como aquel cuya intención es mejorar el estado natural de una zona. Hablamos, por tanto, de fomentar un turismo responsable y sostenible, que además tenga participación equitativa e inclusiva de la sociedad civil. Todo ello encaja con la línea de la Universidad de Deusto. La doctora Marina Abad, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, nos explica la idea central de las jornadas de turismo responsable y sostenible. Estas jornadas tuvieron lugar de forma presencial en la Universidad de Deusto el pasado día 27, Día Mundial del Turismo.
Decidimos que las jornadas fueran sobre turismo regenerativo, ¿no? Un poco también en la... visto desde la óptica de que dentro de todo lo mal que lo está pasando el sector con esta crisis, bueno, pues que igual también verlos en clave de oportunidad, ¿no? Y de poder reiniciar, ¿no? El desarrollo turístico, pero también en otras claves y aprendiendo de los errores anteriores.
Para dar comienzo a las jornadas, se presentó el plan estratégico de turismo llamado BEGICA en claves de sostenibilidad. Después de ello, tuvieron lugar las ponencias y la mesa redonda que la propia doctora Abad moderaba con ayuda de Íñigo Odriozola, que es el representante de la Tau Fundación.
Tuvimos la ponencia principal por parte de Alicia Fajardo, es una de las fundadoras del proyecto Turismo Reset hacia la regeneración del sector turístico. Es un proyecto, como se dice ahora, post-COVID, ¿no? Y que va en esa línea y el cual Alicia nos presentó. Y luego, posteriormente, hubo una mesa redonda ya más centrada con iniciativas muy concretas que van en esas claves, ¿no?, de regeneración turística. Y para eso contamos con cuatro mujeres, porque fue un poco en clave femenina la mesa redonda, y participaron Susana Conde, directora y fundadora de Genuine Spain, Isabel Sánchez, que tiene su propia consultora en claves de regeneración, sobre todo centrada en territorios rurales, Ernestina Rubio, presidenta y directora de la Oficina Europea de Planet for People, y Zaskun Suberbiola, que es directora del Barco Museo Mater, que es un proyecto de aquí, de Pasaya, que va en la misma línea.
Su valoración es muy positiva. Hubo asistentes de manera virtual e hicieron también el esfuerzo de contar con gente presencialmente en el campus de Donostia para ir retomando los eventos presenciales y volver a la normalidad. Desde su punto de vista, ha sido una gran oportunidad para conocer los proyectos presentados. Pudieron aprender más sobre el turismo y más sobre cada uno de ellos. Ojalá esto sea el principio de otras colaboraciones o de nuevas líneas de trabajo.
España se ha convertido en el segundo productor mundial de caqui. En los últimos años, el consumo de esta fruta se ha disparado. Tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. Por eso, una estudiante de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha elaborado una harina de caqui con la que se pueden enriquecer otros alimentos. Laura Fernández, Radio UMH.
El caqui tiene propiedades beneficiosas para la salud. Reduce el colesterol y la glucosa en sangre. Habitualmente se consume en fresco, pero también existen productos derivados de esta fruta, como zumos o mermeladas. Ahora, la doctoranda de la Universidad Miguel Hernández, Raquel Lucas, ha creado una harina de caqui. Es natural y enriquece alimentos como pastas o patés.
Hemos observado que cuando se añaden en pequeñas cantidades, en torno a un 3%, en el caso de los espaguetis reducía la hidrólisis del almidón, que esto es traducido a que generaría menor carga glucémica una vez que se consume. Se ha visto en el caso del paté que tiene también capacidad de retener nitrito residual. que es un aditivo que, bueno, puede tener connotaciones negativas en la salud. Por lo tanto, es beneficioso que un ingrediente tenga la capacidad de disminuir este nitrito residual. También hemos observado que durante la digestión gastrointestinal reduce la oxidación de las grasas. Por lo tanto, esto también podría tener repercusiones beneficiosas.
Además, esta harina es sostenible. Según nos explica la codirectora de la tesis, Juana Fernández, esta harina se obtiene a partir de los coproductos del zumo de caqui, que de otra forma se desecharían.
Es decir, al caqui, después de obtener zumo de caqui, la industria tiene todo lo que es pulpa, piel, etcétera, que de otra forma sería un desecho medioambiental con los consiguientes problemas para el medio ambiente, pero que, tratado de una forma adecuada, se puede convertir en un producto intermedio estable y que tiene valor para poder incorporarse como ingrediente de alto valor añadido a otro alimento.
Esta harina de caqui con sello de la Universidad Miguel Hernández aún está en fase de desarrollo. Para verla en los supermercados aún habrá que esperar.
Divulgación científica y diversión. Es la combinación perfecta para despertar nuevas vocaciones entre la juventud no universitaria de la mano de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Noviembre celebra la quinta Semana de la Ciencia y la Tecnología 2021 en Extremadura.
Por quinto año consecutivo, la Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Difusión de la Cultura Científica y Fundecit PCTEX, organizan la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura. El programa tiene como objetivo promover las vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes no universitarios, fomentar la creatividad y la innovación en los estudiantes, así como facilitar el diálogo entre ciencia y sociedad. Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX.
Esta es la quinta edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que organizamos desde la Universidad de Extremadura junto con Fundecit, Parque Científico y Tecnológico. Ofrecemos más de 70 actividades de todo tipo de formatos, desde charlas, talleres, visitas guiadas, conferencias, con la particularidad de que es un trabajo conjunto, es decir, es un programa con contribuciones desde centros tecnológicos, desde la universidad, desde institutos, colegios, asociaciones dedicadas a la promoción de la ciencia, fundaciones, todos juntos para demostrar que la ciencia, gracias a la ciencia, podemos tener un futuro sostenible.
Las actividades están dirigidas principalmente a estudiantes de educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, pero también a estudiantes universitarios y a la sociedad en general. Son más de 70 actividades que se desarrollarán durante 2 semanas, del 2 al 16 de noviembre, y que se pueden consultar en la página semanacienciaextremadura.es. Una treintena de estas iniciativas están abiertas al público y es posible realizar la inscripción previa mediante el formulario disponible en dicha web.
La bioquímica húngara Katalin Karikó fue la encargada de pronunciar el discurso en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2021, celebrada el viernes 24 de septiembre en Oviedo. Actuó de portavoz del personal investigador responsable de la vacuna contra la COVID-19, galardonado con el Premio de Investigación Científica y Técnica. Karikó tiene un mural en Valencia desde julio, y su nombre se suma a la lista de homenajeadas por el proyecto Mujeres de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y Las Naves. Luis Zurano, UPV Radio.
Desde finales de los 80, Katalin Karikó centró sus estudios en las posibilidades terapéuticas del ARN mensajero. Durante muchos años, su propuesta fue rechazada. Hoy es la base de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la COVID-19. Y su figura se suma a la lista de mujeres homenajeadas por el proyecto Dones de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Lo hace con un mural de Diana Bama en el Colegio Barcia Goyanes. La artista valenciana nos explica cómo es el mural.
En la parte de la derecha se puede ver un poco cómo es, está basada como en las referencias, en algunas referencias que he visto fotográficas de ella cuando era un poco más joven y era cuando estaba trabajando toda esta parte, que fuera como en los 90 más o menos, y estuvo 40 años investigando esto. Y pues le costó mucho porque no era lo que estaba como de moda en ese momento de investigación.
Y la parte central del mural la ocupa la figura de Karikó en la actualidad.
Es prácticamente monocromático porque justo también quería como darle un poquito de relevancia o de importancia más a la parte de la línea, a la parte del dibujo. y he utilizado el violeta, el morado, porque pues este proyecto se trata justo de visibilizar, ¿no?, y de enfocarse un poco como en la mujer. Entonces pues el morado es un símbolo feminista y creo que hace también como que juega muy bien con los grises y los violetas.
La artista juega también con las manos de Carico, tras las que esconde una metáfora.
La idea de las manos y demás es, por un lado, habla del trabajo que se realiza en el laboratorio, y por otro lado también hace un poquito como una metáfora, que es como este trasvase un poco como de líquidos. Para mí también el hecho de hacerlo en colegios, ¿no?, habla también como de esta idea de los referentes, que es muy importante tener referentes, sobre todo en la cuestión como de las mujeres, porque pues siempre que hemos estudiado los referentes son referentes masculinos. Entonces, esta idea del trasvase de líquidos para mí también es un poco, por eso están como en morado también, juega un poco como con esa idea, ¿no?, de vertir sobre como la siguiente generación, es un poco como mostrar, como visibilizar, y es como un poco como ese juego.
Actualmente son ya 24 los murales que suma Dones de Ciencia, María Blasco, Jane Goodall, Anna Yuk, Mae Jemison o Sofía Cobales, que ya son solo algunas de las protagonistas de este proyecto. Una iniciativa que está dando forma a una ruta única en nuestro país que permite descubrir o redescubrir a mujeres que rompieron barreras.
La Universidad de Murcia estrena nuevo grado bilingüe en su Facultad de Comunicación. Se trata de los estudios Communication and Media Studies, que se implantarán el próximo curso 2022-2023. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
Communication and Media Studies, así se llama el nuevo grado que va a implantar la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. Se trata de un grado bilingüe que se pondrá en marcha el próximo curso. El decano de la facultad, Pedro Gil, nos da más detalles.
Para el próximo curso 2022-23, la Facultad de Comunicación y Documentación va a implementar el nuevo grado en Communication and Media Studies, que es un grado que no existe en España. Va a ser la primera vez que este grado pueda ser elegido, cursado por estudiantes universitarios en todo el país.
Se trata de un grado experimental que se ajusta a la nueva realidad en los medios de comunicación actuales.
Y va a ser impartido en bilingüe, es decir, la mitad de las asignaturas se cursarán en inglés, la otra mitad en español, castellano, y solamente va a haber 30 plazas.
A continuación, Iñaki Llarena y Daniel Franco repasan en formato breve las citas universitarias más destacadas para los próximos días.
El próximo miércoles 3 de noviembre a las 7 de la tarde finaliza el ciclo especial Nutrición y Consumo Responsable en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Héctor Barco, de la ONG Enraiza Derechos, impartirá la conferencia de clausura que se titula Economía Circular y Aprovechamiento Alimentario, Red Sin Desperdicio. El acceso será libre hasta completar aforo, previa inscripción a través de la web de Eventos Unisar.
La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Banco Santander y el Consejo Social de la Universidad, convoca 25 premios a los mejores expedientes académicos matriculados en la Universidad de Extremadura este curso 2021-2022. La cuantía de los premios es de 1.000 euros y se puede optar a ellos formalizando una solicitud antes del 7 de noviembre en la página web becas-santander.com.
Del 2 al 5 de noviembre, la Universidad Politécnica de Valencia celebra la 27ª edición del Festival Novembre Jazz UPV, una muestra de las tendencias más recientes del jazz valenciano. Abrirá el programa el sexteto Joan Benavent, seguirá Eva Romero con su homenaje a Ella Fitzgerald, continuará la magnética combinación de jazz y pop avanzado de Balmús, despedirá el festival la espectacularidad intemporal del baterista Jeff Gerolamond y su cuarteto. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Todas las actuaciones son a las 8 de la tarde en el auditorio Alphonse Roche de la Facultad de Bellas Artes en Valencia.
Diferentes edificios del campus Río Sec acogen estos días, con motivo del 30 aniversario de la creación de la Universidad Jaume I de Castelló, la exposición Un Campus para Castellón. La muestra explica de manera visual el crecimiento de la universidad en estos 30 años. Hace un recorrido por su construcción y se aprecia la importante transformación que ha supuesto en el desarrollo urbano de la ciudad.
La Universidad de Sevilla acoge hasta el próximo 26 de noviembre una exposición dedicada al artista croata Sanja Iverković. La muestra está dedicada a las primeras performances del artista realizadas entre 1977 y 1979. Puede visitarse de lunes a viernes en la sede del Centro de Iniciativas Culturales de la UES en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
La Gran Consulta es la presentación itinerante que busca conocer la opinión de la ciudadanía española sobre qué servicio público de radiotelevisión quieren. El pasado jueves 21, el plató móvil de RTVE se instaló en la explanada de comunicación de la Universidad de Navarra para emitir desde ahí su programa. Pablo Díaz y Santi Taboada, Radio Universidad de Navarra.
Después de haberse estrenado en Madrid, el campus de Pamplona fue la primera parada de esta gira que RTVE realizará por España y que continuará por 19 ciudades. Durante el programa, presentado por María Eizaguirre, antigua alumna de la universidad, el rector Alfonso Sánchez Tabernero, la decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádaba, y la delegada del cuarto de periodismo, Lucía Pérez, conversaron sobre el futuro del periodismo.
Yo diría que de esta pandemia nos ha sacado la ciencia y la solidaridad. La ciencia porque nos ha permitido en un plazo relativamente breve descubrir vacunas que son útiles y que han conseguido parar el virus, y también la ciencia nos ha permitido hacer terapias eficaces. Y la solidaridad, porque en el día a día las personas más vulnerables necesitaban una mano amiga, necesitaban alguien cerca. Y esto es lo que ha pasado. La gran historia, junto al sufrimiento, a los fallecimientos, al dolor, aquí la ciencia y la solidaridad han sido los grandes triunfadores, los que nos han permitido sacar la cabeza de esta pandemia tan terrible que hemos vivido.
Charo, ¿te veías sentir?
Sí, o sea, pienso que junto con esto, hace unos días celebrábamos la concesión del Premio Nobel de la Paz a dos periodistas. Creo que lo que el Premio Nobel celebra es, de alguna manera, esa necesidad que tenemos de periodistas que defiendan la libertad de expresión como ese prerrequisito para las sociedades democráticas. Junto con esta solidaridad y esta ciencia de la que hablaba Alfonso, me parece que también todos hemos necesitado y también hemos echado de menos cuando la información a la que hemos podido acceder no cumplía con unos requisitos mínimos, y creo que es una llamada de atención para el periodismo, ¿no? O sea, necesitamos ese buen periodismo y creo que tenemos ahora muy buenos ejemplos que seguir.
El investigador del grupo Jóvenes en Transición del Instituto Cultura y Sociedad, Javier García Manglano, y la alumna de la Facultad de Económicas, Amaya Bizmanos, hablaron de las redes sociales, tecnología y los jóvenes.
Para darnos ese poder y tenerlo en nuestras manos, necesitamos ser más conscientes de varios de los aspectos que están implicados: el negocio de las nuevas tecnológicas, cómo necesitan nuestros datos y nuestra atención, pero a la vez también cómo nos pueden ser herramientas útiles. Yo soy optimista y pienso que entre las correcciones que harán las nuevas tecnológicas y el conocimiento que tienen los usuarios, llegaremos a unos usos habitualmente positivos.
Amaya, ¿qué precauciones tomas tú, por ejemplo?
Pues yo soy de las que piensan que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces realmente las amenazas que tenemos hoy en día no son muy distintas a las amenazas que han existido siempre en la humanidad. Entonces, como precauciones, yo creo que está el ser siempre consciente que el mundo es muy abierto, que hay que relacionarse con los demás y que es fundamental relacionarse con gente que opina distinto a nosotros, porque al final las redes sociales nos hacen estar en una burbuja de información, ¿no? Y recibir siempre lo que más nos gusta, lo que más nos apetece o lo que más captó nuestra atención. Pero es fundamental salir de ese ciclo e intentar relacionarnos con perspectivas completamente diferentes.
Además, el catedrático de la Facultad de Comunicación y director del Observatorio Iberifier, Ramón Salaverría, y la doctoranda de la Facultad de Comunicación, Clara González Tosat, abordaron el fenómeno de la desinformación.
El programa también contó con la presencia de personalidades navarras como el ciclista Miguel Indurain o la música del grupo Kokoska. El camión de la Gran Consulta de RTVE recorrerá más de 15.000 kilómetros hasta el próximo mes de marzo para acercar la radiotelevisión pública a los ciudadanos.
La Universidad Jaume I de Castellón sube el telón de la que será la 29ª edición de la Muestra de Artes Escénicas RECLAM. Del 29 de octubre al 5 de diciembre, un total de 10 municipios de la provincia de Castellón disfrutarán de las diversas propuestas teatrales y de artes escénicas programadas para esta edición. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
La Mostra d'Arte Escénica RECLAM contará este año con más de 50 representaciones y una programación variada con piezas de teatro, circo, danza o teatro familiar de temática diversa y de actualidad, como memoria histórica, sostenibilidad, realidad LGTBI, turismo masivo o migración, que invitarán al espectador a la reflexión, tal como explica el coordinador de la muestra, Antoni Valesa.
Lo que pretendemos es mover a la gente a la reflexión y al pensamiento y ir en contra de modelos y que están muy de boga, que es el pensamiento único, porque creemos que el teatro y las artes escénicas en general son una buena herramienta para combatir este tipo de pensamientos que van en contra de lo mejor de la democracia o la libre convivencia de los ciudadanos.
Además, la creación local también tendrá un protagonismo especial en esta edición con algunos estrenos y el apoyo a proyectos de artistas de la zona, incluida una propuesta de antiguas alumnas del Aula de Teatro Carles Pons de la UGI. La Mostra d'Arte Escénica RECLAM arranca el 29 de octubre en el Paraninf de la Universidad con el espectáculo Requiem por un campesino español de la compañía Teatro Che y Moche, una adaptación teatral de la obra universal del autor aragonés Ramón J. Sender, el año del 120 aniversario de su nacimiento. Y se cerrará el día 5 de diciembre en Benicassim con el espectáculo Etos de la compañía Chisgarabis Circo.
La Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital aragonesa impulsan el mercado agroalimentario del Campus San Francisco. Productos ecológicos y una amplia gama de actividades para fomentar la vida saludable estarán al alcance de la sociedad cada viernes lectivo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Clases de tai chi, música en directo, degustación de productos de la tierra y hasta un acercamiento a la cultura circense. Todo ello para impulsar el comercio de calidad y el consumo de proximidad, los principales objetivos de este nuevo espacio de encuentro con la ciudadanía. Elisa Feijó, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza, en conjunto con el Ayuntamiento de la ciudad, ha puesto en marcha la instalación de un nuevo mercado agroalimentario dentro del campus de San Francisco. El vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura, Ángel Puello, nos ha explicado en qué consiste.
Con esto lo que queremos es promover acciones y actividades que susciten una alimentación saludable, que garanticen una vida sana y motiven el bienestar para todas las personas. En cierta medida, lo que queremos es responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Estrategia Universitaria 2030.
Esta iniciativa, pionera en España, ha sorprendido a la mayoría de los estudiantes de la universidad.
No conocía la iniciativa del mercado, pero sí que parece buena. Además, es que se haga en el campus universitario, que está muy céntrico dentro de la ciudad, permite su acceso a mucha gente.
No sabía nada.
Pues sí que conocía la iniciativa del mercado que querían hacer, porque hace un par de días, creo que fue, mandaron un correo a los de Unizar, que la verdad es que nunca me los leo, pero justo este sí que me lo leí porque me pareció muy interesante.
No, la verdad que no tenía ni idea sobre este tema.
Este nuevo espacio cuenta con dos zonas, una dedicada a la compra-venta y otra a la formación sobre sostenibilidad y medio ambiente. Aunque es una actividad abierta a todos los públicos, los universitarios han mostrado su interés en el mercado.
Me parece bastante bien que se creen proyectos de este tipo, sobre todo porque puede ser muy favorable para los estudiantes y aportar muchas cosas buenas, además de que tiene que ser súper entretenido encontrarte con tus compañeros de universidad y de carrera, y todo esto además sin salir del campus.
Yo la verdad que si paso por allí, pues sí que me acercaría.
Creo que puede tener muchísimos beneficios para los alumnos, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es acercarte el producto, hacértelo más fácil. No es lo mismo para mí, por lo menos, tener que bajar al supermercado y comprarlo, que salir de la facultad y pasarte por allí y ya comprarlo allí.
Productores de las asociaciones de hortelanos y miembros del proyecto Pon Aragón en tu Mesa se encargan de llevar el surtido hasta el campus. Todo el que quiera podrá disfrutar del mercado los viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Has ido alguna vez a un restaurante de comida rápida? ¿Es que esa hamburguesa que vemos en los anuncios de televisión o esa pizza que sale mil veces en la publicidad de las redes sociales están diciendo cómeme? Pero ¿sabes que detrás de las marcas de comida rápida hay todo un proceso de estudio psicológico del mercado para crear esa publicidad que incita al consumo? Sergio Lara, Europea Radio.
¿Cómo es posible que una empresa como McDonald's haya pasado de vender un menú de hamburguesa con queso, patatas y batido por 1,11€ a venderlo por 6,38€ y aún así se mantenga como la cadena de restauración de comida rápida líder en el mundo? Pues hay un factor que este tipo de empresas ha sabido fomentar para mantener a sus clientes y aumentar su consumo a lo largo de estos años: el marketing. Estas empresas acceden a nuestro cerebro mediante tácticas subliminales que hacen que acabemos sintiendo una fuerte atracción por su producto.
Hay que partir primero de la idea de cómo funciona nuestro cerebro, que nuestro cerebro tiene pues una parte más racional, el neocórtex, que está en la parte superior de nuestro cerebro, la zona límbica, que es la zona intermedia, y luego la zona más reptiliana, profunda, que conecta con nuestra zona más primitiva. Los restaurantes de comida rápida conectan especialmente y estimulan con esa parte más reptiliana nuestra, es decir, es la parte más animal, la parte más instintiva.
El pilar fundamental de todo restaurante de comida rápida son sus ofertas. Estas basan su publicidad en todo tipo de combos, packs, cupones, etc. La carta de estas cadenas puede dar una sensación de sencillez, pero en realidad está plagado de detalles que han sido objeto de estudio para atraer aún más al consumidor.
Desde luego es una técnica para vender claramente. Lo único que está buscando es una parte cuantitativa. Bueno, hay una tendencia natural de embellecer la realidad, de maquillar la realidad para hacerla atractiva. Hay que revisar muy bien ese proceso a nivel de ofertas y tomar conciencia también que desde esa perspectiva las empresas tienen una intención en función de una serie de objetivos.
Las fotos son bastante grandes y llamativas, pero los precios son pequeños para que así pasen desapercibidos ante tus ojos. Llaman tu atención y la mantienen en los productos más caros, exponiéndose mucho más grandes de lo que son en realidad. Estos se encuentran situados en el lado izquierdo de los carteles, de forma intencionada, ya que es por donde empezamos a leer. Realmente, mientras miras el cartel, no te preguntas cuánto vale esa enorme y jugosa hamburguesa. Simplemente la estás mirando pensando en lo rica que está.
Son técnicas que hacen que el receptor piense muy poco. Estamos en una generación donde el receptor, a nivel publicitario marketingiano, interesa que piense poco. Simplemente que reaccione y que compre. Entonces, claro, estas técnicas estimulan que no nos planteemos, que el nivel de incógnita o de dificultad con respecto a una decisión o la involucración de cualquier riesgo se minimice, que es muy rentable, y porque hacemos que el receptor no piense, que solamente engulla y que salga la parte más primitiva y más animal que todos tenemos.
Sin duda, comer en este tipo de restaurantes no es malo, en su cierta medida, claro. Lo malo es dejarse llevar y manipular por estas técnicas que precisamente lo que quieren es eso, que vayamos a ciegas mientras el restaurante elige por nosotros a través de nuestro subconsciente. Estoy seguro que a partir de ahora irás con más cuidado y te fijarás más a la hora de pedir en un restaurante de fast food.
Es todo por hoy. Aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Iñaki Llarena controla en realización desde Radio Universidad de Navarra en Pamplona, y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Tenéis una cita con Informativo ARU la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.